oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Revista de Medio Oriente. Recibimos en ella a Masa Gabriel. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros? Parece que ya arrancáis, ¿no? Fase 1, la cosa parece que ya va mejor.
Bueno, parece que poco a poco se va recuperando algo de normalidad, pero bueno, no hay que cantar hurra todavía, pero bueno, parece que al menos el tráfico en Madrid, la gente que va a trabajar es más y bueno, al menos
pero
nosotros...
Se siga el cuidado, ¿no? A pesar de todo.
Que siga el cuidado, sí, que no haya un rebrote, ¿no? Es al final lo que tenemos que controlar, pero como nadie lo sabe, al final, bueno... Tratar de mantener la normalidad mayor, cada uno en el nivel que pueda, y por nuestra parte recuperar al menos la calidad en el sonido de las grabaciones, pudiendo hacer estas llamadas desde el estudio de Radio Sefarad, así que considérate afortunada porque eres la primera colaboradora a la que llamamos de esta manera. Y parece que se escucha mucho mejor, así que vamos a aprovechar.
Es un honor iniciar la desescalada sonora.
Pues nada, vamos a desescalar de esta manera en Revista de Medio Oriente para que puedas hablar a los oyentes de eso, de medios de comunicación, de noticias que has encontrado en medios. En español vas a hablar primero de un editorial del País.
Pues sí, porque uno está pensando que las cosas cambian, que Madrid se vuelve a poner poco a poco en marcha, que todo empieza a renovarse, pero hay cosas que siguen siendo iguales. Y en ese caso tenemos que hablar del País, que yo creo que incluso ha cruzado ciertas líneas nuevas. Teníamos un editorial que es sorprendente porque es el segundo editorial, creo que en una semana, sobre exactamente lo mismo. Yo pensé que el editorial iría con motivos sobre el juicio a Netanyahu, que hay que recordar que Netanyahu está siendo juzgado, es primer ministro y a la vez está siendo juzgado por una serie de delitos vinculados a su posición de poder. Y el caso es que, bueno, pues yo creo que se presta para editorial crítico fácilmente, bueno, más allá de que uno le parezca bien o mal, pero bueno, que hay argumentos que sospechosamente el País parecía haber desaprovechado, porque en vez de basarse en eso, se vuelven a basar en el plan famoso de anexión del gobierno israelí y de Netanyahu. Y a mí lo que más me sorprende es que, insisto, primero desaprovechan una oportunidad que no me cabe la duda que aprovecharán más adelante, pero es que además vuelven a hacer un mismo editorial. Y si así como el anterior, bueno, pues será correcto, porque uno es libre de opinar lo que quiera siempre y cuando se base en hechos concretos, reales, objetivos, pues en este caso es bastante, bastante con errores garrafales. El titular se llamaba Inaceptable, donde dice Netanyahu no puede consagrar el derecho de conquista sobre Palestina. No voy a entrar en todo porque es una barbaridad, más o menos algunos de los puntos que destaqué ya en su momento en redes sociales, y es que habla de el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dispone a poner en marcha una de las decisiones más injustas, peligrosas y desestabilizadoras en la esfera internacional, como es la anexión unilateral de territorios que, según el derecho internacional y numerosas resoluciones de Naciones Unidas, pertenecen al pueblo palestino. Bueno, eso de que es la decisión más, en marcha una de las decisiones más injustas, peligrosas y desestabilizadoras en la esfera internacional, pues yo no sé. Porque hay muchos actores en la esfera internacional que hacen un poquito lo que les da la gana y nadie ha salido gritando, no se han montado grandes escándalos y con bastante más peso internacional que el que tiene Israel. Pero bueno, más allá de lo hiperbólico, lo que le comentábamos nosotros al diario El País, es que el derecho internacional, en primer lugar, no es lo que ellos parece estar creyendo y lo saben de algún modo. Según el derecho internacional, no corresponde a los palestinos. No hay ningún derecho internacional que haya dicho que eso corresponde a los palestinos. Ni siquiera que sea ilegal la ocupación, ergo la construcción. No. El problema del derecho internacional, precisamente, es que hay un debate jurídico, lo hemos hablado tantas veces aquí, lo hemos comentado tantas veces. Lo único que la ONU, tenemos que volver a repetirlo, la ONU no crea jurisprudencia, hay una serie de resoluciones que pasan por el Consejo de Seguridad, no la Asamblea, el Consejo de Seguridad, que pueden ser vinculantes en función del capítulo por el que se pase, si es el 7 sí, si es el 6 no, lo hablamos la semana pasada. Y el caso es que donde sí se ha creado derecho internacional, por decirlo de alguna manera, es por constitucionario o bien, en el caso de, por ejemplo, los acuerdos de Oslo, que se basan en la resolución 242, y que sí viene a ser vinculante básicamente porque las partes lo aceptaron. En el momento en que las partes dicen aceptamos esto como reglas del juego, eso se convierte ya sí en algo vinculante. Y insistimos, en los acuerdos de Oslo, por ejemplo, o en la 242, en ningún momento se especifica qué territorio le pertenece a quién. De lo que se habla en todo momento es de acuerdos entre las partes. Y ahí es donde vamos, porque el editorial del país, que de algún modo sigue con el tema esa idea de ilegalidad y de que todo está mal por parte de Israel, pues habla de que los palestinos reclaman la negociación, dice concretamente es injusta porque no responde a una negociación reclamada tanto por las autoridades palestinas reconocidas por el mismo Israel como por la comunidad internacional. La comunidad internacional sí, pero yo no sé dónde van a informarse los editorialistas del país. ¿Cuántas veces Abbas se ha negado a reunirse? Abbas ha dicho que se reúne, pero con condiciones previas. Israel dice no, nos vamos a reunir sin condiciones previas y llegaremos a un acuerdo. Lo que no vale es que me impongas como condición aquello que tienes que lograr en las negociaciones. Independientemente, Abbas ha dejado clarísimo que no se quiere reunir, que no hay negociaciones. De hecho, en un momento dado, Barack Obama exigió a Israel una paralización, un congelamiento de los asentamientos para que se volvieran las negociaciones. A regañadientes, Netanyahu lo hizo, con muy pocas ganas, pero hay que decirlo. 10 meses de asentamiento, de paralización, sin construcciones de ningún tipo, y la respuesta de Abbas volvió a ser no. ¿Qué ocurre? Cuando terminó el aplazamiento, llegó Abbas y dijo, bueno, sí, ahora sí, otros 10 más. Es decir, no se puede jugar ya tanto con la negación de una de las partes. No se trata de escribir la información o de opinar concretamente que los israelíes son angelitos, mucho menos. Pero se trata de no tomar por idiotas a los lectores. O sea, no olviden quienes han estado rechazando sistemáticamente las negociaciones, y en las redes sociales les hemos puesto muchísimos ejemplos, desde el 2009, 2014, creo que 2015 otra vez, o sea, 2011, no puedes pasar por alto algo tan importante y a decir que exigen o que reclaman los palestinos unas negociaciones internacionales. Y hay muchas de estas cosas. Habla, por ejemplo, de esa opción, por supuesto pasan por alto la paralización de las construcciones, pero también hablan ese mantra que se les ha instalado de la sucesión de gobiernos derechistas. No es cierto. Existió Ehud Barak, que por cierto hizo una oferta súper generosa a los líderes palestinos, que la rechazaron. Existió también Ehud Olmert, que si bien no llega desde la izquierda, llega desde un punto más centrista, pero tiene unas, digamos, en las negociaciones, unas ofertas que a los palestinos, que es prácticamente inmensa, es prácticamente la totalidad de lo exigido, y también se rechazó. Entonces, hasta que los periodistas no coloquen el foco sobre los hechos, sino que lo coloquen sobre su ideología y la doctrina que quieren pasar, pues tenemos un problema, porque editoriales como estos no se sostienen. También hablan del 48 como si fuera una frontera, y no es frontera. No hay límites fronterizos determinados, y ese es el gran problema. Sí, en la frontera, bueno, pues la sur, la de Gaza, porque Israel se retira y ahí no hay ninguna disputa territorial. La disputa territorial está en la zona C de Cisjordania, y es precisa, sobre todo, bueno, y es ahí de lo que estamos hablando. Tampoco es que, es decir, no quiero que esto suene a ningún posicionamiento político, ni a favor, ni en contra, ni nada por el estilo, pero creo que los periodistas tienen infinidad de motivos para criticar, infinidad, pero que aprovechen los motivos reales, que no inventen, que no inventen leyes que no existen o que no den leyes que podrían existir como válidas cuando no lo son. Y, por supuesto, que se informen un poquito y que den toda la realidad, porque este construir un lado palestino completamente limpio de cualquier error, donde no se aparecen más que víctimas de una maldad incontenida israelí, pues yo creo que ya a estas alturas del planeta, a estas alturas de la historia, ya se sabe que no es así. En fin, este es el editorial que vimos en El País y que es bastante inaceptable el editorial en sí.
Bueno, y qué querías comentar, así lo has hecho aquí en Revista de Medio Oriente, en esta primera parte del programa, que da paso a hablar de Europa Press, que es también uno de los temas, esta agencia de la que quieres hablar. ¿Por qué en concreto? ¿Por qué tema que has podido ver?
Bueno, esto ya es surrealista, ni entro en la noticia. Yo te leo el titular de Europa Press. La autoridad palestina pone fin al confinamiento en Cisjordania y Gaza y retomará mañana la vida normal. Gaza, la autoridad palestina decreta en Gaza. La autoridad palestina no gobierna en Gaza, es Hamas. O sea, la autoridad palestina no puede decir absolutamente nada de lo que pasa en Gaza, porque de hecho recordemos que no son precisamente bienvenidos en Gaza los de la autoridad palestina. Pero ya es el no va más, es surreal, no sé si es surrealista, no lo puedo comprender, no sé en dónde se informan los periodistas, porque se supone que es un periodista el que escribe este titular, ¿no? En fin, la autoridad palestina decide en Gaza.
Bueno, pues así, con este punto final, cerramos Revista de Medio Oriente en esta semana en la que decíamos que volvemos aquí al estudio de Radio Sefarad. Gracias, Masa, por formar parte de esta vuelta y por formar parte de Radio Sefarad y colaborar cada semana con nosotros y hablar a los oyentes de estos temas.
A vosotros, es un verdadero placer y yo tengo mucho cariño a Radio Sefarad.